Y hablando de libros, está con nosotros en la línea uno de los autores de uno de los libros que al menos por título me parece que seduce, de los que más me ha seducido en los últimos meses. El libro se llama El pez que no quiso evolucionar e ir o no ir. Es un libro escrito por Paco Muro, quien es uno de los máximos conocedores de liderazgo en Hispanoamérica. Está con nosotros en esta mañana el señor Paco Muro. Él es el presidente de Otto Walter, una firma internacional que se dedica al entrenamiento para el liderazgo. Paco, buenos días. Bienvenido a Uniminuto Radio.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo se encuentra, Paco?
Ah, estupendamente.
¿Dónde anda?
Estando la semana aquí con fuerza.
¿Y dónde anda, Paco?
En Bogotá.
En Bogotá. Muy bien, Paco. ¿Cuánto lleva usted aquí en el país radicado?
Bueno, llevo 3 años y medio desde que vine para acá la primera vez. Lo que pasa que, bueno, esta semana estoy en Bogotá, pero el miércoles me voy a Buenos Aires, el jueves por la noche a Santiago de Chile y el domingo para México, pero bueno.
Ahí se la pasa usted visitando cada uno de los países donde se demanda también entrenamiento de liderazgo, ¿no es así?
Sí, hay mucha fuerza con ganas de mejorar aquí en Latinoamérica y aquí estamos para ayudar.
Paco, precisamente hablemos de liderazgo. Hace algunos segundos estaba nuestro compañero de deportes y conversábamos sobre el tipo de liderazgo que se están haciendo en algunas empresas colombianas y seguramente en otras entidades internacionales. Pero hablábamos sobre el liderazgo del siglo XX para empresas del siglo XXI y seguramente esto es parte también de lo que usted promueve, de lo que usted intenta cambiar en el chip de algunos de los líderes, de los jefes de algunas compañías. Y pensaba automáticamente en uno de los líderes de las empresas de comunicaciones y de tecnología como Steve Jobs, de quien se tienen registros bibliográficos, registros periodísticos que indican que Steve Jobs era un genio, pero era un pésimo tratando a las personas. Y entonces me preguntaba, ¿ser buen líder indica automáticamente ser buena persona?
Bueno, es que Steve Jobs, por ejemplo, de líder no era nada. Lo que era es un buen inventor.
Sí.
Es como Einstein, ¿no? Es decir, Einstein es el liderazgo de Einstein. Einstein de líder yo no lo veo, de jefe no lo veo. Pero era un genio, ¿no? Como comentabas. Entonces, no es lo mismo, se confunde muchas veces a alguien con, digamos, liderazgo social, con liderazgo de lo que es dirigir a las personas en el día a día.
Sí.
Y entonces, eso de ser buena persona, en el fondo, eso de ser jefe sin molestar es imposible. Es como ser padre de un adolescente sin molestar al adolescente. O sea, no vas a poder. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, ¿no? Al líder es alguien que se le sigue y que consigue que le sigan y que le respeten, ¿no?
Sí.
No alguien que se obedece. Que ya hoy en el siglo XXI, eso de mandar de Ana, no da mucho de sí. Va a hacer que la gente con mucho de lo mínimo.
Es decir que
necesitamos que dé lo máximo, y eso es voluntario.
Claro, es decir que un buen líder sí está relacionado con unas calidades de persona en ese mismo líder. Un buen líder es una buena persona.
Es una calidad de jefatura directiva. Uno puede tener resultados siendo un poco bestia, ¿no? Pero nunca tendrá los máximos resultados siendo así. O sea, una buena persona que dirija bien es la mejor combinación, pero una buena persona que dirija flojo, pues no nos va a llevar al éxito. Y ese equilibrio es que es muy difícil, porque claro, el día a día, eso de ser jefe, pues tiene su arte. Y ese arte hay que perfeccionarlo, trabajarlo, y tiene su disciplina. Porque antes el jefe hacía lo que quería, total, era el jefe, ya no. En el siglo XXI el jefe tiene que hacer lo que debe hacer, y a la altura de lo que el equipo espera de él, si no se queda solo.
Sí. Paco, usted es líder en la empresa Otto Walter. Quiero conocer sobre la firma que usted representa. ¿De qué se trata Otto Walter y qué es lo que hacen en Latinoamérica?
Bueno, Otto Walter es un método que creamos hace 25 años casi, que lo que hace es ayudar a los jefes a que dirijan bien, porque nadie aprende a ser jefe. Uno le hacen jefe un día y dice, ala, a dirigir a estos, y pues y hace lo que buenamente sabe y puede, ¿no? Y la mayoría de los jefes hacen así, dirigen lo mejor que saben y pueden. Y qué poquitos buenos jefes ve uno en su vida profesional. Luego algo pasa por el camino, ¿no? Que gente válida, gente que teóricamente era buena, le haces jefe y luego no sabe hacerlo. Entonces nosotros lo que ayudamos es a que cada uno encuentre esa forma de hacer las cosas bien, pero por uno mismo. El único que te cambia a ti a estas alturas ya eres tú. No te va a cambiar nadie porque te dé la mejor conferencia del mundo. Entonces lo que lo que hace es que durante 4 meses te va a provocar que vivas las experiencias necesarias para que por fin te das cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no. Es como hablando en términos de deporte, es como si te cogiera el entrenador y te dijera, dale al balón así, y ahora dale al balón de esa otra manera, ¿eh? Y ahora levanta la cabeza primero y luego dale al balón y luego vuelve a levantar la cabeza. Dice, ¿a qué hora sí que sabes dónde pasar? Y son pequeñas cosas que lo cambian todo. Y en dirección de personas, pues eso hay que ajustarlo y hay que aprenderlo. Y a eso nos dedicamos, a ayudar a que los jefes por fin entiendan eso y hagan esa jefatura que en el fondo todos quieren tener. Porque yo no conozco ningún jefe que no quiera ser buen jefe. Lo que conozco es muchísimos jefes que no se enteran qué es eso de ser buen jefe.
Paco, estas cuestiones de liderazgo, de management, de ventas, normalmente algunas personas tienen la creencia que son para grandes empresarios, para grandes organizaciones, pero actualmente en Colombia se está forjando la microempresa. Hay muchas personas también jóvenes que quieren innovar, que quieren emprender. ¿Este método también aplica para esas microempresas?
Bueno, al final toda empresa se mueve por un jefe. Hasta la radio, ¿no? Allá habrá un jefe en el programa.
Sí, es buena persona, ¿para qué?
Después, eso dice. Pero al final, sea una gran empresa, una pequeña empresa, tiene que ser. Yo hace poco estaba visitando una empresa aquí en Bogotá, una pequeña empresa con 10 empleados, y el director de la empresa, el dueño, me comentaba, mira, me han ofrecido una máquina nueva para poder, que me sustituiría a 5 de las personas que hay aquí. Y yo quiero que se queden estas 5 personas, porque mi apuesta es por la gente, como tantos empresarios. Que hay una mala fama del empresario y al final el empresario es el empleador, ¿eh? La EMP del principio es esa. Y esta es su intención. Un año después me encontré con ese mismo empresario y dije, finalmente compro la máquina, en contra de mi voluntad. Los conflictos que tenía con estos 5 trabajadores han sido de tal nivel que no he podido aguantar más. No había manera que trabajaran en equipo, se pusieran de acuerdo y mira que sabían que tenían en juego su puesto. Pues por más que el empresario intentó apostar por ellos, se lo pusieron imposible. Fíjate lo que acaba ocurriendo, ¿no? Al final, siempre hay un jefe que debe marcar el rumbo. Si la empresa es pequeña y si la empresa es grande, es prácticamente igual. De hecho, los fallos de jefatura son los mismos en las grandes y en las pequeñas. Se falla en lo básico, porque lo básico no es tan fácil, ¿eh? Lo que es fácil es saltarse lo básico. Eso es lo más fácil del mundo, no sentarme a hablar con la gente, no concretar bien, no marcar bien las prioridades, no ocuparme de las personas. Eso es muy fácil de saltárselo. Y luego resulta que te has quedado sin equipo.
Paco, ¿usted cómo llegó a esas conclusiones? Usted ahora es líder de esta compañía, pero entiendo que para ofrecer, para construir el método Otto Walter, tuvo que vivir también sus experiencias previas para luego ofrecerlas, finalmente ofrecerlas. ¿Usted cómo llegó a esas conclusiones? ¿Qué fue lo que le permitió concluir a este punto? Concluir hasta este punto, porque seguramente bueno, hay muchas más experiencias que está viviendo.
Bueno, yo soy el que lidero la empresa, yo hago lo que puedo como todos los demás, ¿no? Intento hacer mi mejor esfuerzo y aplicar eso de cumple tú primero por encima de todo. Pero luego uno, al fin, eso hay que preguntar al equipo, ¿no? Porque uno se cree lo que es, pero el equipo es el que tiene que decir realmente dónde está el jefe. Yo lo que tuve la oportunidad es entrar en estas metodologías en Suiza y aprender entre Suiza y Austria métodos de este tipo. Y lo que hice fue conjugar todo esto que había y hacerlo en un esquema más latino. En los latinos la relación importa, la relación entre las personas importa. En el mundo germano uno puede estar 5 años trabajando junto a un compañero y no sabe ni siquiera si está casado. Aquí si llevas 10 minutos y no lo has preguntado, dices, oye, ¿tú qué pasa contigo, no? Entonces, aquí hay cosas diferentes. Nos importa la relación. La mayoría de los conflictos jefe y colaborador pueden ser por puro trato, por falta de interés. La mayoría de la gente rota por problemas con el jefe, no por problemas con la empresa. Es que ya no aguanto a mi jefe, ya por este dinero ya no aguanto a esto. Y me voy. Entonces, Eso hay que cambiarlo. Todo eso lo fui descubriendo, lo fui viviendo en mis carnes, en las diversas empresas en las que trabajé, y tuve la oportunidad de juntar todas las piezas para hacer un método muy práctico, muy sencillo, donde no hay teoría, donde la gente que viene tiene mucha experiencia y ha hecho los cursos que tiene que hacer. Alguien tiene que explicarte que hay que escuchar, que hay que hacer equipo. Sí. Pero lo importante es, bueno, yo mañana cuando llego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que todavía no me entero? Pues eso es el método Tobalter. Lo sencillo que tienes que hacer cada día para que luego eso pase.
Y me imagino que ahí está.
Cómo se manda y cómo se corrige y cómo se controla, pero cómo se hace eso bien. Porque hacerlo mal es facilísimo, pero hacerlo bien no. Es como motivar, es muy complicado. Cada persona es un mundo. Pero desmotivar, uy, una mala llamadita del jefe y ya desmotivado 7. Eso sí. No hace falta ser un experto.
Y me imagino que ahí está precisamente uno de los valores agregados de este método. Y la gente a veces asume el método como fórmula para todo, pero resulta que no todos los métodos se aplican para todos los escenarios. Y precisamente, hablando del escenario eminentemente colombiano, el método para el líder colombiano, ¿qué tipo de particularidades tiene? Por ejemplo, hablemos del liderazgo colombiano, del tipo de líder de Colombia.
Sí, aquí en Colombia, por ejemplo, el toque humano es muy importante, se cuida mucho. Aquí realmente la gente le preocupa. Aquí hay una peculiaridad en Colombia, y es que muchas empresas tienen gerente de felicidad. Eso que aquí pues, parece como algo normal, pero un gerente de felicidad es el único sitio del mundo donde he visto esto. También he visto, en Colombia es el país del mundo que yo conozco donde más mujeres hay en puestos directivos.
Bien.
Una cosa espectacular.
Sí.
Entonces, aquí hay cosas muy curiosas, muy avanzadas, que quizá uno en el día a día pues no lo aprecia porque no sabe comparar, pero hay muchas más, por ejemplo, que en España o que en Italia, ¿no? Más mujeres directivas. O esto de gerente de felicidad es inaudito, ¿no? Es una cosa específica, porque aquí como que importa eso. Y sin embargo, por el otro lado de la balanza, hace falta más rigor, más concreción, más firmeza muchas veces a la hora de pedir las cosas, ¿no? Entonces a veces ahí se confunde la amabilidad, parece que ser riguroso y ser firme es ser antipático. Y no tiene nada que ver. Los colaboradores necesitan saber el camino y decir, dime exactamente qué quieres y para cuándo lo quieres. No me vengas aquí con, oye, mira, a ver si podemos hacer esto, venga, que sería bueno que lo miráramos antes del día 20. ¿Cómo que sería bueno? ¿Pero hace falta el día 20 o no? Entonces esa firmeza, esa claridad de comunicación a veces no es sencilla acá. Por esa cultura de la amabilidad y del trato tan famosa y tan característica del pueblo colombiano y tan deliciosa, pero que a la hora de jefar a veces complica las cosas.
Paco.
Son ajustes que hay que hacer y eso cada uno tiene que descubrir, pues eso, que a mí me falta atrevimiento, a mí me faltan las conversaciones difíciles, no las sé manejar bien, a mí me falta transmitir fe a la gente, etcétera, ¿no?
Sí, Paco. Bueno, y siguiendo por la misma línea de las empresas colombianas, ¿cuál es el principal reto que, digamos, ustedes tienen como compañía con las empresas colombianas?
Bueno, lo primero es ganarnos el prestigio suficiente para que nos crean, porque como toda multinacional, cuando uno llega a Colombia, tú no eres nadie. Tienes que asumir que tienes que ganarte el prestigio, pero paso a paso, día a día y éxito a éxito. Entonces, uno de los grandes errores que cometen muchas compañías que vienen acá es creerse que porque fuiste líder en donde estás, aquí llegas y ya. Y ya te instalas y ya eres el número uno. Dicen, pues no, aquí eres el número 1000. Y tendrás que escalar a base de demostrar tu calidad. Entonces, aquí uno de los retos es ganarnos esa confianza para que nos dejen ayudar. Todo el que prueba nuestro método, o sea, dice que es lo mejor que ha hecho en su vida. Porque se nota la mejora en la empresa y en la persona. Pero claro, eso, contarlo lo cuentan todos, demostrarlo lo demuestran pocos. Y entonces, eso es nuestro paso, día a día, ir contactando con empresas y pidiendo que nos dejen la oportunidad de ayudarles y que se autoconvenzan ellos, ¿sí? Porque les podemos ayudar. Y eso hay que hacerlo pues con humildad, con trabajo, con esfuerzo, con paciencia, pero con perseverancia, pues como todo negocio que empieza, ¿no? Afortunadamente el método es muy bueno, pero hay que demostrarlo.
Paco, me pregunta aquí una persona lo siguiente. Si las empresas fueron aparentemente exitosas con liderazgos que hoy vemos como no apropiados para este momento y los que vendrán, ¿qué fue lo que cambió en el paradigma?
Hombre, ha habido en el siglo XXI, actualmente en los países desarrollados, como ya también en Colombia, podemos meternos allá, hay un cambio muy importante. Y es que ya la gente no se le puede tratar de cualquier manera. Aquí vemos una rotación de gente brutal y dice, es que los jóvenes no se comprometen. ¿Cómo que no se comprometen? Claro que se comprometen, pero ¿dónde vale la pena comprometerse? Los jóvenes lo que pasa es que ya no tragan tan fácilmente. Antes uno consigue un puesto de trabajo y casi tiene que estar agradecido de por vida a la empresa que me contrató. Y ahora dice, yo agradecido, ¿por qué? Yo pongo mi esfuerzo, tú pones tu dinero y estamos en paz. Hoy dirigimos a voluntarios. Y la empresa que no entienda que hoy dirige a voluntarios está fuera de juego. Porque las ganas son voluntarias, el compromiso es voluntario, la lealtad es voluntaria. El querer crecer y aprender es voluntario. Y mi contrato pone por venir estas horas por esta plata. No pone por venir con ganas. No hay ningún contrato que lo ponga. Eso se lo tiene que ganar usted. Y ese cambio es brutal. Porque la gente ahora es más independiente. La gente joven está mucho más preparada. La gente joven, la gente joven y todos. Y los que tienen espíritu joven, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Pues exigimos más. Y todos queremos un sitio donde valga la pena trabajar. Porque vivimos muchas horas en el trabajo. Entonces no puede ser que los lunes, o sea, el trabajo sea un drama y luego fin de semana tengo para vivir. No, hombre, porque vida es esta. Yo tengo que vivir en el trabajo y en mi casa. Entonces, un sitio donde yo entienda que hay un buen proyecto, que hay un buen trato, que hay un jefe que es coherente, que se cuida el clima laboral, que el jefe sabe apartar del equipo a los que no merezcan estar en el equipo, porque eso también es cuidar el todas esas cosas hacen que la gente quiera empujar, y eso es algo nuevo. Antes uno mandaba, los demás obedecían, uh-huh. Y te diría que funcionaba, pero hoy no, hoy ya no funciona. Hoy la gente buena se marcha, y en las empresas con la competencia que hay hoy no nos podemos permitir que se queden los peores y encima sin ganas. No, así no hay quien sobreviva. Ese es el reto actual, y por eso hoy dirigir personas no es una moda. Es que te la juegas. O garantizas calidad de dirección en tus mandos medios, o nada. Y eso es uno de los retos que hay en Colombia. Se invierte en la alta dirección. En los mandos medios no se invierte mucho.
Vea usted.
¿Y quién te mueve la compañía? Los mandos medios, no el presidente. El presidente solo toma decisiones estratégicas. El que dirige a las personas son los mandos medios de la compañía. Me ha pasado aquí que me dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a invertir en un supervisor $1,000 o $2,000? Si es solo un supervisor, y dice, ¿cuánta gente tiene a su cargo? Y dice, pues como 30. Y dice, entonces no invertís en calidad de dirección en el supervisor que lleva 30. Oh, mira. Y el director financiero, ¿cuánta gente tiene a su cargo? Y dice, 3. Entonces, bueno, las empresas que entiendan eso avanzarán mucho más rápido.
Paco.
Al final lo tendrán que entender todas, pero por pura supervivencia. Ahora que lo entienda ya, uy, menuda diferencia.
Paco, me doy cuenta en la conversación que hemos tenido que a veces para ejercer un buen liderazgo son cuestiones a veces sencillas, pero que pasamos por alto y ahí se va en la cadena productiva varios errores. Quiero que nos cuente desde su experiencia 3-5 consejos que puedan aplicar nuestros emprendedores, nuestros empresarios que nos estén escuchando, esos 5 tips que usted les puede aconsejar.
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que se comenta mucho es que se dan cuenta muchos jefes es que no se dan cuenta cómo entran por la mañana a trabajar. ¿Tú entras con ganas o no entras con ganas? Que eres el jefe, por Dios. Que todo el equipo está pendiente de ti. ¿El jefe entra con ganas? ¿Entra alegre? ¿O entra así como dice que yo hasta el café de las 10? No soy jefe. ¿Cómo que no? Tú eres el jefe desde que entras a las 7 de la mañana. Por tanto, ¿cómo entras por la mañana? Entra fuerte, entra con ganas, entra con alegría, por Dios. Tira para adelante. Y que por lo menos la gente diga, mira, estamos con 1,000 problemas, pero al jefe le veo tranquilo, le veo contento y le veo con ganas. Pues oye, me apunto, ¿no? El segundo es que se fije en las personas, que le importe de verdad a las personas. Fíjate en la gente, ocúpate de ellos, siéntate con ellos. En este mundo digital de hoy estamos con el WhatsApp todo el día y mandas emails hasta el que tienes aquí a 10 metros. Y dice, pero siéntate con él. El liderazgo de verdad todavía se hace cara a cara. Y las conversaciones importantes se hacen cara a cara. Y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está esto? Luego otra cosa muy importante es que haga un seguimiento hacia adelante. Normalmente el jefe, por la presión del resultado, no tiene tiempo y entonces acaba diciendo, oye, mira, que no has llegado. Y dice, el otro día, ya lo sé. Tenía que hacer 100, he hecho 80, estoy en menos 20, sin sumarse. Pues, ¿para qué me sirves, jefe? El jefe tiene que orientarse más a ayudar a llegar. Ese es el trabajo del jefe. Que te sientes conmigo para ayudar a llegar. No que me lances un objetivo y luego vengas después para decirme no llegaste. Y dices, ya lo sé, pero me dejaste solo. El siguiente es que se ocupen de formar a su gente. Todo el mundo necesita guía. Nadie sabe los negocios ni los procesos. Ocúpate de que todo tu equipo sepa lo que tiene que hacer, sepa lo que es importante. Y más lecciones y menos regaños, ¿no? La gente comete errores, pero ¿por qué? ¿Porque no sabía? Pues enséñale. ¿Porque no se atreve? Pues que se anímale. ¿Porque no quiere? Ahí tienes que intervenir. Eso serían los grandes tipos. Luego que cuide lo pequeño. Cuidado con los emails, cuidado con los WhatsApps, cuidado con lo que pones por escrito. Ponle calidad, ponle cariño, ¿no? Tú escribes un WhatsApp con tu canción, con tu música, ¿no? Le dices, pero el otro lo lee con la suya. Entonces, sí. Asegúrate que eso suena bien. Porque muchas veces en un email puede ser algo desagradable. Y lo último que diría es que pilla a la gente haciendo algo bien, ¿no? Busca a tu gente haciendo algo bien. Y coméntaselo. Que no parezca que eres siempre el que ve todo lo malo. Dirigir no es ver lo malo. Dirigir es ver todo lo que hace la gente y gestionarlo. Eso sí, algunos consejillos, pero es que hay tantas cosas pequeñas, como claro. Comentabas.
No, incluso hasta, por ejemplo, se me ocurre en este momento que uno no deja de ser líder cuando sale de la oficina a las 7 de la noche. Uno es líder en toda etapa de su, en todo momento de su vida, ¿cierto? Incluso hasta las 9 o 10 de la noche, si de repente la empresa atraviesa una situación de crisis, o uno de sus colaboradores también lo hace.
Sí, pero por ejemplo, primero que hay que estar para lo que hay que estar, evidentemente. Cuando toca un esfuerzo extraordinario, evidentemente el primero que tiene que estar ahí es el jefe. Pero por otro lado, esa jefatura de quedarse hasta las 7 de la tarde, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Si lo importante es que hacemos bien lo que hay que hacer. En los países más avanzados y las empresas más avanzadas, a las 5 de la tarde no está ni el presidente de la compañía. Y son las más avanzadas. Eso sí, cuando hace falta están todos. Ese es el equilibrio. Eso de fomentar estar por estar y acabar a las 1000. ¿Por qué? Eso es jefatura antigua, ¿no? Ah, la gente que llega tarde la miro bien. No, la gente que es buena y hace su trabajo en su horario, ese es el que miro bien. Y el que se me queda hasta las 1000 de la tarde, pero no hace bien su trabajo, a ese no se le puede mirar bien. El jefe antes miraba mucho el esfuerzo, o la apariencia de esfuerzo. Y el jefe actual mira la eficacia. El que hace lo correcto, de la manera correcta. Pero eso sí que significa fijarse lo que hace tu equipo. El problema es que hoy los jefes tienen que ser jefes mientras hacen su trabajo. Porque el jefe es como tres o cuatro personas a la vez, ¿no? Es el que copia, es el que hace la factura, es el que hace la oferta, sí. Y además es el jefe del equipo. Entonces, lo que se deja normalmente es la jefatura. Siempre hay algo que hacer delante y te dedicas muy poco a hacer de jefe.
Muy bien, Paco.
Un gran error.
Pues ha sido...
El jefe tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es dirigir.
Ha sido un gusto para nosotros conversar con usted esta mañana. Compartiremos esta conversación con nuestros oyentes y lectores en la página web de Uniminuto. Encantado, y de verdad queda ahí abierta la invitación a todos los líderes de las compañías, también a los de cargos medios, que pueden hacer propuestas también a sus jefes de cargos directivos superiores. Por ejemplo, escuchando esta conversación seguramente encontrarán unas razones para descubrir cómo esos modelos de liderazgo, cómo esas formas de liderazgo han cambiado y seguirán cambiando. Karen.
¿Sabe qué se me ocurre también? El liderazgo en la familia, porque esto también, bueno, sí es para empresas, pero
ya lo creo,
también
ya lo
se creo. Puede liderar en la familia, y Paco, que es un padre de familia, también creo que lo sabe.
Claro, a ver, poder conocer, corregir, regañar con sentido, en el sentido de cómo se hace todo esto, cómo te levantas por la mañana, cómo... Uy, ya lo creo. Aunque ese es más complicado todavía, porque ahí se juntan las emociones y todo, pero por lo menos tener la herramienta, ¿no? O sea, ¿cómo se tiene una conversación para cambiar esto? ¿Con qué tono hay que hacerla? ¿Cómo tengo que afrontarla? Incluso, ¿qué debo preparar para una conversación con tu pareja, con tus hijos? Una de las gordas. Para, piensa, toma un esfero, escribe. Piénsate bien lo que quieres decir, busca el momento oportuno y dale, a por ello. En toda relación hay que saber distinguir entre cosas que no hay que dar importancia y hay que dejar pasar, y cosas que no hay que dejar pasar sin hablar. No, señor, esto hay que hablarlo. Hoy no, pero esto hay que hablarlo.
Muy bien, Paco, feliz mañana y gracias por su generosidad en el tiempo.
Nada, vosotros.
Muy amable. 9:48, ahí lo tenían, es uno de los máximos conocedores de este tema de liderazgo, de los mayores expertos en el mundo, que nos habla esta mañana en Uniminuto Radio en medio del trancón.